Tienen grabado por todos lados, ¿eh? Bueno, antes de comenzar, hoy no vine con mi esposa porque somos familia moderna. Ella está ahora en el sur, fue invitada a una conferencia. Yo no me presenté por ahí, no todos me conocen. Me llamo Víctor Cárdenas Bascur, sería familiar del hermano Marco Bascur, yo sería su sobrino en realidad. Mi abuela tuvo 14 hijos, pero crió a mi hermano y a mí, porque mi mamá no nos pudo criar. Así que fui criado como un hermano del hermano Marco Bascur. Después de años, fui a estudiar a Argentina la palabra de Dios, 4 años, y después vine a Chile a servir y a ser parte de lo que estaba haciendo una fundación de iglesia en los Andes. Ahí fundamos una iglesia y ahí Dios me llamó para volver a Argentina como misionero. Así que estuve sirviendo en Argentina 18 años como misionero, 4 estudiando y 18 como misionero. Ahí fuimos parte de comenzar un centro pastoral. Dios nos ha dado la oportunidad de siempre trabajar con pastores y ser parte de la formación y capacitación de nuevos pastores. Trabajamos con un ministerio que se llama Fundación de Iglesias. Entonces nuestro ministerio era ayudar a las iglesias a establecer una nueva iglesia. A eso nos dedicábamos allá en Argentina. Y trabajábamos también con Palabra de Vida, con clubes bíblicos, ayudar y entrenar líderes locales de las iglesias. Eso ha sido nuestro ministerio. Ahí conocí a mi esposa. Yo soy chileno, mi esposa es boliviana y nuestros hijos son argentinos. Así que tenemos un hijo que tiene 11 años, cumplió ahora el 27, y el otro tiene 7 años, que cumplió en mayo. Así que servimos al Señor en Argentina por 18 años y Dios nos llamó a volver a Chile. El año pasado, en diciembre, el 15 de diciembre, volvimos a Chile como familia. Y creemos que Dios nos quiere usar acá en Chile, sirviendo a las iglesias y estableciéndonos como misioneros acá. Yo les pido sus oraciones por 2 o 3 cosas. Primero, como familia, teníamos iglesias con las que trabajábamos, personas que nos sustentaban en Argentina, y hemos vuelto acá a Chile. Entonces uno empieza otra vez de cero. Entonces necesitamos oración por iglesias y familias que se interesen en sostenernos a nosotros para ser misioneros acá en Chile. Nosotros ya no vinimos. Hace 2 años comenzamos a orar, comenzamos a visitar, comenzamos a venir y Dios marcó que era Chile. Así que dejamos el ministerio, dejamos nuestra casa allá en Argentina, vivíamos en Palabra de Vida, dejamos la escuela en Argentina. Mis hijos iban a una escuela de inglés toda la mañana y ahora es español hasta las 3 de la tarde. Antes eran 6 horas de inglés. Así que todo ha cambiado para nosotros. Y yo soy chileno, pero estuve 18 años en Argentina. No, yo la verdad no creo eso. Ah, te vas, dejas de ser chileno. Nada que ver, esas son tonteras. Nosotros los hijos de Dios creemos que la voluntad de Dios no son países. Es obediencia a su palabra. Hay muchos que han tenido que dejar por otras circunstancias y están acá en Chile trabajando o queriendo entrar. Pero la voluntad de Dios era Chile, no, era obedecer a la palabra de Dios. Entonces nosotros vinimos para obedecer a Dios, vinimos para servir a las iglesias y para ser parte de formar líderes locales. Así que oren, nosotros estamos orando por iglesias o familias que quieran ser parte de nuestro sustento, de sostenernos mensualmente para vivir acá en Chile y poder hacer la obra. ¿En dónde? En Chile. Mi esposa ahora está en Temuco, porque Chile no es Santiago. Algunos dicen que Dios está en todos lados, pero si tú estás enfermo, atiende acá en Santiago. No es así. Dios está en todo lugar, pero hay que llevar el Evangelio. Chile es muy largo. No, creo que en Chile hemos hecho un trabajo espectacular de este a oeste, de oriente a poniente, de norte a sur. Falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Así que oren por nosotros. Anoten nuestro nombre, Víctor y Mariela. Víctor y Mariela, oren por nosotros. Oren por nuestro sustento, por familias que se interesen ser parte con nosotros y porque nosotros podamos ser fiel a lo que Dios nos ha llamado. No creemos nosotros que tenemos que hacer lo que cada iglesia tiene que hacer. Creemos que tenemos que ayudar a las iglesias en lo que las iglesias ya están haciendo. Así que, motivo de oración, oren por nosotros, por nuestra adaptación. Nuestros hijos llegaron a una escuela, imagínate, 6 horas de inglés, Vas a la escuela, tienes 2 horas. Y 9 de matemática, 8 de lenguaje, cambiar todo. Mi hijo es una disertación, regiones. ¿Qué son las regiones? En otros lugares se llaman provincias, estados o departamentos. Entonces todo era nuevo. Todo es nuevo. Cada cosa que le están enseñando es nueva. Así que oren por ellos. Gracias a Dios, el más grande es el segundo mejor alumno del curso. El más chico entró en nivelación, pero ya tiene un promedio 6.4. Y ahí está. Y nuestra responsabilidad con ellos no es ser misioneros de ellos, sino ser sus padres y padres cristianos. Así que, por favor, oren por nosotros. En algún momento seguramente vamos a poder venir con Mariela, pero hoy las circunstancias nos decían que tenía que estar ella ya, yo acá. Bueno, vamos a comenzar con el estudio. Vamos a seguir. Habíamos estudiado el libro de los Hechos, capítulo 16. El libro de los Hechos, capítulo 16, habla acerca de la fundación de la iglesia de... ¿La iglesia de...? Ah, ya, hermano, no me dejen así. Está saliendo acá, se está escuchando. La fundación de la iglesia de... Filipos. Filipos. Y el apóstol Pablo fue y establece una iglesia en ese lugar. ¿Cómo comienza la iglesia? Con Lidia, una mujer extranjera en ese lugar. Así que si tú eres extranjero en este país, no te sientas mal. Porque fueron los extranjeros los que trajeron el evangelio a este lugar. Y el Señor usó extranjeros en otro lugar. Y muchas personas tuvieron que dejar su ciudad, su país, su comida, sus costumbres. Y nunca fue un castigo de Dios. Siempre fue la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo sigue fundando iglesias. Pero después de más de 10 años, él es llevado preso ya por tercera vez a Roma. Y estando en Roma, estando preso, él les escribe esta carta. Y dice el libro de Filipenses, si comenzamos a leer, Filipenses, por favor, busca capítulo 1. Y como ustedes se dieron cuenta en la escuela dominical, yo siempre hago una introducción, ¿no? Entonces vamos a hacer esa introducción. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces esta no es la carta de Filipenses, sino es la carta a los filipenses, ¿sí? Entonces, esta carta él se la va a escribir después de años, pero el apóstol está preso en Roma, viviendo circunstancias difíciles, preso por causa de Cristo, y dice, Pablo y Timoteo. Ahora, el apóstol Pablo tenía esa forma normal de escribir. Él no decía, yo soy el superapóstol, escúchenme, hey, les está hablando el pastor. Pablo y Timoteo, primero, una iglesia relativamente nueva, imagínense, fundada hace unos 10, 15 años, pero bien organizada. La iglesia, primer concepto, no es el primer punto, primer concepto, la iglesia se organiza bien. Pablo y Timoteo, un hombre con experiencia bíblica espiritual, un hombre espiritual liderando la iglesia. Pablo y Timoteo, un joven comprometido con el servicio. Un joven comprometido con el servicio. ¿Quién estaba preso? Pablo. ¿Quién lo acompañaba? Timoteo. Compromiso. Hoy los jóvenes no se quieren comprometer. Hoy los jóvenes no quieren decir que son cristianos. Hoy cuesta mostrarse cristiano. Y hay un concepto. Predica el evangelio y si es necesario, habla de Cristo. Ese versículo no está en la Biblia. Ese versículo es antibíblico. Es predica el evangelio con las palabras. Eso es predicar el evangelio. Y también ten un buen testimonio. Y mantén un testimonio. Y sé una persona de buen testimonio como Esteban. Pero nunca nos callamos la boca de predicar el evangelio. Nunca. Y dice la palabra de Dios, ¿a quién escribe? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. ¿Cómo se organiza la iglesia? Escribe una iglesia organizada, hermano. Una iglesia ordenada. Bueno, hermanos, ¿quién quiere hacer esto? Ya, usted. Votemos. ¿A quién lo ponemos? Sí, a tal hermano. No me cae bien. No, pero como es mi primo, votamos. Obispos y diáconos. Obispo viene de la palabra periscopeo. ¿Usted conoce alguna palabra parecida que le suena? A ver, ayúdeme. Periscopeo. Periscopio. ¿Qué es el periscopio? Eso que sale del agua y ve por arriba. Mira por arriba, mira sobre. Viene la palabra sobreveedor. El apóstol Pablo dice que la iglesia tiene esos obispos. Nada que ver con los obispos que se habla hoy, ¿eh? Nada que ver. Nada que ver. Obispos, el periscopeo, el que está vela. ¿Saben quién lo dice bien? Más clarito para nosotros en español, en Hebreos, cuando dice los ancianos que gobiernan bien, que están sobre la grey. Ellos velan por vosotros, velan. No es que se le prende vela, no, yo a mi pastor está de cumpleaños, le prendemos velita. No, no, no. Ellos velan, ellos ven sobre nosotros, están para sobreguardar, sobreveedores. Esa es la palabra. Periscopeo. La iglesia tiene esos hombres que ven por sobre nosotros. Ay, pastor, no se preocupe tanto. Es pastor. Es pastor. Y si tiene olor a oveja, es un buen pastor. Si tiene olor a oveja, es un buen pastor. Y diáconos, los hombres, diáconos ahí es hombres de servicio. Yo sé que hay iglesias que se manejan de diferentes maneras y los diáconos pueden ser el presidente de la congregación, el diácono puede ser el que está encargado de las finanzas, el diácono puede ser un copastor, pero acá en el pasaje bíblico, en la forma bíblica está el pastor, el sobreveedor y las personas que están para servir. No, pero yo también soy diácono, tengo autoridad, aparte somos una iglesia democrática. El pasaje bíblico del que está sacado la palabra diácono son los hombres que sirven. ¿Cómo eran los hombres que sirven? Hechos capítulo 6. Esteban, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno de gracia. Esas son las personas que sirven. Ah, hermano, entonces yo soy diácono, yo no sirvo para nada, estoy para servir. Llego de los primeros, limpio los baños. Una cosita poca nomás, estoy en la puerta y abro la puerta, cierro la puerta. Y parece que el diácono es el que no sirve para nada, pero tiene ganas de servir. No, diácono era Esteban, varón lleno de la palabra. La predicación que da de Esteban, lleno de Biblia, 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 Antiguo Testamento, ta, 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 ta. Hoy yo le digo a usted, Melquisedec, uy, parece un garabato, aparece en la Biblia, hermano. Esos son los hombres que son diáconos, que conocen la palabra, llenos del Espíritu Santo. Que si te sirven, si cierran la puerta con gracia, lleno del Espíritu Santo, control del Espíritu Santo, buen testimonio. Felipe, predica, Felipe, predica, Felipe, predica, Felipe, predica, Felipe va a predicar. Esos son los hombres que sirven. No los que no sirven para nada. Así aparece en la Biblia. Y acá están. Obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Versículo 6 dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó la obra, Dios la quiere terminar. Hermano querido, hermana, Dios no terminó con usted. No, yo ya estoy viviendo los descuentos, yo ya soy grande, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. No, 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 hermano. Acá la palabra de Dios dice, el que comenzó la obra, la terminará, la culminará, la acabará, la perfeccionará, la concluirá, la consumará. ¿Dios comenzó una obra en usted? Él la va a terminar. Acá dice, el que comenzó la obra. ¿Quién comenzó la obra? Dios. Dios. Él la va a terminar. A lo mejor, hermano, usted es inmaduro. A lo mejor, hermana, usted tiene debilidad. A lo mejor hay semanas que le cuesta. No se olvide este versículo. Él comenzó la obra. Él la va a terminar. ¿No terminó el Señor todavía? ¡Ay, para trabajar! No, yo ya estoy porque fui criado así. Mi mamá me agarraba los cachetazos. Mi papá los patadas y los combos. No, yo tuve un papá que no me hablaba, no me decía nada. Fui criado a la antigua. No, mi papá, buen papá, mal esposo. No, mi papá nos dio todo. Lo que único que nos daba, amor. No, nunca me decía nada. El que comenzó la obra la va a perfeccionar en usted. Dios empezó, Él la va a terminar. Usted tiene que dejar que Él haga la obra. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando y preocupándose usted por hacer los cambios en su vida. Él comenzó, Él la va a terminar. Promesa de Dios. Y cuando un día caigas, o tengas una mala semana, o malos días, Él comenzó, Él va a terminar. Y dar gracias, Señor, gracias porque todavía no terminaste conmigo. Así que si usted me ve un día que me equivoco, o que me enojo, el Señor no terminó conmigo todavía. ¿Cómo va a cumplir ese propósito de Dios? Mire, dice la palabra de Dios, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. La idea es llegar bien al cielo. No decir, ojalá que se termine, ojalá que se acabe, que venga Cristo pronto porque nos vamos. Terminar bien. No es importante, o no es lo más importante, empezar bien. Importante es terminar bien. Hoy hay mucha gente mayor, amargada, atribulada, mirando el pasado, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que podrían haber cambiado. Muchos amargados, y ojalá que venga luego el Señor. Terminar bien es muy importante. Y ahí el apóstol Pablo, que va a hablar de Cristo, el centro de la vida, en capítulo 1, versículo 21, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora, ¿por qué dice eso el apóstol Pablo? ¿Por qué lo iba a vivir? ¿Cómo lo va a vivir? Capítulo 1, versículo 12. Y ahí entramos a nuestra predicación o estudio en esta mañana. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo te pregunto, mira, lee el versículo, necesito que me ayudes a leerlo, no necesitas mirarme, que mires en tu Biblia, mires en tu ejemplar de la Palabra de Dios y respondas esta pregunta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿De qué va a hablar el apóstol de aquí en adelante? ¿De qué va a hablar? ¿Del Evangelio? ¿Alguien tiene más? ¿De Cristo? Cristo es el centro, Cristo es el eje. ¿Pero de qué va a hablar el pasaje? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿de qué va a hablar? De lo que le ha sucedido. Mire, hermano, con mucho respeto le quiero decir esto. Primero, cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia. Cuando esté en su casa, tome su Biblia. Cuando esté solo, use su Biblia. Hoy tenemos el celular, la tablet, úselo, está bien. Pero use su Biblia. Y acostúmbrese a usted, lee la Biblia, pregunte, ¿qué dice ahí la Biblia? Por ejemplo, nosotros muchas veces repetimos cosas y no las leemos. El doctor Lucas escribe en un pasaje y dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y tomando todo, se fue y lo malgastó. ¿Cómo se llama esa parábola? Hijo pródigo. Pregunta, ¿de quién habla el pasaje? Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, ¿de quién habla el pasaje? ¿Cuál es el centro del pasaje? Un hombre tenía dos hijos. ¿De quién se habla? ¿Cómo se debería llamar la parábola? El padre perdonador. Ahora, ¿eso está mal que le hayan puesto el hijo pródigo? No. Lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que ver en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted tiene que hacer el ejercicio día a día. ¿Qué me está diciendo a mí la Biblia? Porque si un día usted va a venir cada domingo, va a venir a la escuela dominical y usted no va a hacer el ejercicio de ver qué es lo que le dijo a Dios hoy. La idea de este versículo y de lo que vamos a leer hoy, que usted no se vaya y le diga, ¿de qué hablaron? No, el hermano Víctor dijo. Que usted diga, Dios me habló esto hoy. Y yo le invito hoy al almuerzo, después del almuerzo, en la 11, hablar de lo que hemos hablado hoy. ¿Va a aceptar el desafío, no? De predicarle a alguien. Háblelo con su esposa, háblelo con su esposo, con su novio, con su familia. ¿A quién vamos a invitar para hablar? Invite un amigo de la escuela de su hija, de su hijo, para hablarle de Cristo. Piense, ¿Qué va a hacer usted para hablar de Cristo? Ahora vamos a hablar de las circunstancias. ¿Cómo se viven las circunstancias? Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del Evangelio. Póngame la otra diapositiva, por favor. Quiero que sepáis. El apóstol Pablo varias veces dijo: quiero que sepáis. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios, capítulo 12. Porque no quiero, hermanos, dice en otro momento. Y el apóstol Pablo habla de lo que quiere, el deseo del apóstol, ellos, que ellos sepan las circunstancias que estaba viviendo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Capítulo 5, 42, capítulo 8, 1, capítulo 14, 21. El evangelio va avanzando. Va avanzando el evangelio. Evangelismo discipulado. Evangelismo discipulado. Pasamos a la otra. Mira lo que dicen los versículos. Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos. Después dice, enseñando y anunciando el evangelio. ¿Cómo se movía la iglesia en ese momento? ¿Qué es lo que hacía la iglesia? ¿Por qué era caracterizado? ¿Tú me podrías decir por qué era caracterizado según estos versículos? ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Sí? Pedro, hermano Pedro. ¿Cómo era conocida la iglesia? ¿O qué hacía la iglesia? Ahí están los versículos, mire. Ahí tienen hecho. Bueno, dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Después dice, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. ¿Qué hacían? ¿Y qué más? Predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Qué debe hacer esta iglesia? Anunciar el evangelio y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la función principal nuestra. Nosotros a veces somos tan oveja que el centro somos nosotros. ¿Usted se ha fijado a veces cómo oramos? Señor, ayúdame, bendíceme, cuídame. Me. Todos nosotros. La iglesia es el lugar donde yo voy a Cristo, alabo a Cristo, glorifico a Cristo, me preocupo de traer personas para que conozcan a Cristo. Discipulo personas para que conozcan a Cristo. Eso es la iglesia. Así funciona. Y en ese mismo rango, el apóstol Pablo le va a escribir, después de años, las circunstancias que me pasaron. Mire, ahí están las circunstancias. ¿Qué le estaba pasando al apóstol Pablo cuando escribió? Ayúdeme. Hechos capítulo 16. Hechos, perdón, 28, 16. ¿Alguien puede leer Hechos 28, 16 y después versículo 30 y 31? Bueno, ayúdeme.
Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase.
¿Dónde estaba Pablo en ese momento?
Roma.
¿En Roma? Ayúdeme, participe. En Roma. ¿En qué circunstancia estaba? Preso. ¿Y cómo estaba? ¿Preso con quién? ¿De qué manera? Con un soldado romano. ¡Oh! ¡Qué vacaciones, ¿no? ¡Qué vacaciones! Y podía, ligerito podía conocer el ¿cuánto se llama? El Coliseo Romano, porque lo podían haber llevado ahí a donde los leones, a conocer los leones. En esa circunstancia estaba el apóstol. 30 y 31. ¿Qué dice? Hechos 28, 30 y 31. A ver, ¿alguien que lo lea?
Pablo, pues, arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. Recibía a todos los que venían a ver, proclamaba el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús el Señor. Y nadie le ponía trabas.
El apóstol Pablo, por 2 años más, preso, predicando el Evangelio. ¡Preso! Quiero que sepáis que las circunstancias que me han acontecido han servido más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol dice que las circunstancias, las cosas que le estaba viviendo, servían para predicar el Evangelio. ¿Qué circunstancias? Preso, privado de la libertad, encadenado. Él dice, por lo cual soy prisionero de Cristo, embajador de Cristo, prisionero en cadenas. El apóstol Pablo no era preso de las circunstancias, era preso de Cristo. Lo dijo, no, hermano, estoy pasando un cáncer, estoy mal en el hospital, perdí mi casa, mi hija está enfermo, mis hijos se están divorciando, no tengo plata, tengo deudas. ¿Para qué eran las circunstancias? Las circunstancias para el apóstol Pablo era la oportunidad de predicar el Evangelio. Hermano, no estaba mejor que tú. A veces nosotros decimos, estaba en Roma, debe haber estado de vacaciones, habrá ido a conocer. Igual era el apóstol, Dios lo bendecía. Entonces, bien, pues, estaba bien. Estaba súper mal, pasando circunstancias difíciles. Si usted quiere saber cómo lo pasaba el apóstol Pablo, dice, peligro de nación, peligro de mi nación, peligro de ladrones, peligro de muerte, en camino muchas veces, 3 veces fui azotado, puesto en el cepo, injustamente preso, y otra vez preso, hermano. Las circunstancias del apóstol, ¿sabe qué eran para él? Un momento difícil para mirar a otro. Las circunstancias del apóstol, mire, escúcheme, repasemos la Biblia. ¿Cuántas personas pasaron circunstancias difíciles? No estoy en mi lugar, no estoy en mi país, soy extranjero, tengo problemas, no es mi costumbre, extraño, echo de menos. Querido hermano, Moisés fue llevado a Egipto, otro lugar, otra cultura, otra comida, otro idioma. José, sus hermanos le traicionaron. Su papá lo descuidó. Vivía en una casa donde sus hermanos no eran sus hermanos. Las mujeres que vivían en esa casa no eran sus mamás. Dice la palabra de Dios que lo engañaron, lo lastimaron, lo vendieron a Egipto. Y dice la palabra de Dios, fui arrancado de la tierra de mis padres, traicionado. Otro país, otra cultura, otro idioma, y llegó a estar preso. ¿Será que Dios no usa las circunstancias difíciles? Sigue repasando, acompáñame. Daniel, ustedes ya lo estudiaron, otro lugar, otra cultura. Quisieron cambiarle la mente. El sistema de ese tiempo babilónico es sacarlo de un lugar, enseñarles otro idioma, cambiarles el nombre, crear otro tipo, insertar una nueva mentalidad. Esa era la idea. Adaptar a la persona y cambiarle sus creencias, como hoy. El apóstol Pablo, otro lugar, otro idioma, otro país. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, exiliado. ¿Por qué miramos tan mal las circunstancias? Si las circunstancias, hermana, tienes heridas, te han pasado cosas difíciles, pasaste a lo mejor por abuso, por maltrato, por desprecio, por pruebas, perdiste familiares, tus heridas, hermano, pueden ser tu oportunidad para mostrar a Cristo. Tus heridas, tus circunstancias difíciles, es la oportunidad para hablar de Cristo. A lo mejor la has pasado muy mal, ¿no? Y usted dice, hermano Víctor, usted no tiene idea. Yo no, el Señor sí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Multicolores, la palabra ahí es multicolores. A lo mejor se te vino una negra, ¿no? Todo creyente está entrando en una prueba, está en medio de la prueba o saliendo de una prueba. Yo no sé dónde estás, pero tus conflictos, tus problemas pueden ser las cicatrices para mostrar a Cristo. Hay algo que te marcó en la vida
Esa marca, esa herida puede ser la oportunidad de mostrarle a Cristo a otros. Querida hermana, querido hermano, tus circunstancias son una oportunidad. El apóstol Pablo, te dije, no era prisionero de Roma, era prisionero de Jesucristo. Y le ponían una piedra, y ese era el peldaño sobre que él pisaba para dar el otro paso, no sin dolor. Te lo resumo así. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Pero llega esa parte donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. ¿Sabe lo que me dice a mí ese pasaje? Te voy a decir cómo lo entiendo yo. No quiero sacar el versículo fuera de contexto. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, ¿voy a andar por valle de sombra de muerte? Sí, voy a andar. Pero ¿puedo pasar el valle de la sombra de la muerte de la mano de mi Señor, o puedo atravesarlo solo? Tú tienes que decidir, hermana, hermano. A lo mejor la has pasado súper mal. A lo mejor ni siquiera conocías a Cristo. Pero hoy puedes caminar con Cristo en el valle de sombra de muerte. Yo prefiero pasarlo con mi Señor. Acuérdate. Acuérdate de Cristo. ¿Te acuerdas cuando pasaron las barcas al otro lado? Dice la Biblia, y unas barcas se quedaron en la orilla. Pero los que pasaron en la barca, ¿qué le pasó en el medio del mar? Una gran tormenta. Prefiero la tormenta con mi Señor que estar quieto en la orilla. Prefiero atravesar la tormenta, pero de la mano de mi Señor, no solo. Hermanos, no lo hacemos solo. Las circunstancias han servido más bien para progreso del Evangelio, para el avance. ¿Te acuerdas cuando te hablé de Filipo? El apóstol Pablo usa una palabra que Filipo, el emperador, había usado. Ellos querían atacar a los asirios. ¿Y qué hizo? Había que llegar y atravesar un río, no podían atravesarlo. Entonces había que atravesar el bosque. ¿Qué hizo? Taló, cortó todo el bosque. Cortó todo para avanzar. Sacó todo lo que le estorbaba para avanzar con su programa de conquista. Y el apóstol Pablo dice: lo que me sucede es algo difícil, pero sirve para el progreso del Evangelio, para el avance. Hermano, puedes avanzar en el Evangelio. Tienes que sacar lo que no sirve. Progreso del Evangelio. Principalmente las circunstancias, usarlas para el progreso, han redundado, han resultado, han servido mejor para el progreso y el avance del Evangelio. El avance militar del Evangelio. Querida hermana, querido hermano, las circunstancias que te han sobrevenido, dejar tu país, tener problemas, pasar pruebas, estar estudiando en la universidad, tener un trabajo. Mira, el carácter no se forma en un seminario bíblico. La palabra de Dios te ayuda en la formación, pero el carácter, ¿sabe dónde se forma? Cuando hay un jefe malo, cuando hay un profesor que te quiere aniquilar, cuando hay un patrón abusador, cuando hay un jefe que no entiende de razón, cuando hay un trabajo donde exigen, cuando te tienes que levantar temprano y acostar tarde, cuando tienes que trabajar y estudiar, ahí en las circunstancias se va formando la persona. Si no me crees, lee acerca de Eliseo. Lee acerca de Eliseo. Circunstancias para el progreso del Evangelio. Vamos a ver el contexto. Pasamos a la otra placa. El contexto del Evangelio. Mira lo que dice versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, para todos los demás. Se han hecho patentes, se han hecho visibles, se hizo notorio. En el tiempo que no había Facebook. Paréntesis. Facebook. Más book, menos face. Te lo recomiendo, ¿eh?
Menos Insta, más book. Vea el libro de los libros. Sus prisiones se han hecho patentes, se han hecho latentes, se han hecho visibles en todo el pretorio. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En Roma. ¿Podía llegar el Evangelio a Roma? No, imposible. ¿Podías hablar de Cristo el Rey? No, el Rey era el emperador. ¿Te acuerdas la circunstancia cuando el Señor Jesucristo le dijeron, ¿hay que dar tributo o no? Y él dijo, denme una moneda. Pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo no tenía una moneda estando en el templo donde había que dar ofrendas? Porque no tenía bolsillos, usaba túnica. No, hermano, esa no es la respuesta. Bueno, ahí, esa es la parte donde tienen que reírse ustedes. ¿Por qué? Porque el denario tenía la imagen del emperador. Y no podía entrar esa moneda en el templo. Por eso estaban los cambistas. Y ellos, en vez de decir, bueno, traigamos más ofrendas, ellos hicieron su negocio, ¿no? Entonces, de un lado salía la imagen. Busque después, googlee denario. Vea la imagen. De un lado dice, Augusto César, emperador. Del otro lado dice, emperador, Dios, rey. Esa moneda tenía la imagen del emperador. ¿De quién era la moneda? Del emperador, no era tuya. Entonces tenía la imagen del emperador, le correspondía al emperador. Cristo no dijo, bueno, paguen sus impuestos y hagan lo correcto. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y traiga la ofrenda a la iglesia. No. Cristo dijo, la moneda pertenece al emperador, le corresponde al emperador, tiene la imagen del emperador. Tú fuiste creado imagen de Dios. ¿A quién le tienes que responder? ¿A quién te tienes que parecer? A Dios. No habla de ofrendas ese pasaje. Dice la palabra de Dios, en ese lugar donde no podía llegar el Evangelio, donde no podías hablar de Cristo, no podrías predicar, donde era perseguido para ser aniquilado, llegó el apóstol Pablo con el Evangelio. Y sus prisiones fueron latentes. Comenzó a predicar el Evangelio donde no se podía predicar. ¿Cómo lo hacía? Mira la imagen. Tiene unas cadenas, ¿no? ¿Sabes cómo se hacía con los prisioneros? La costumbre era 4 soldados encadenados al apóstol. Y los cambiaban cada 6 horas. 6 por 4, 24 soldados en un día. ¿Sabes lo que vio el apóstol? Estoy preso. Encima atado, no me puedo mover, no puedo ir al baño tranquilo. Imagínate, quiero hacer algo, estar ahí, no me pueden soltar. Mira cómo estoy, todo por causa de Cristo. ¿Saben qué es lo que él vio? El púlpito. Su púlpito era el lugar para predicar de Cristo. La circunstancia difícil no era el lugar para dar solo buen testimonio, predicar, hablar de Cristo. Imagínate. 6 por 4 sacó la cuenta. Si el apóstol Pablo era súper inteligente. 24. 6 por 4, 24. ¡Fua! 6 soldados. 24 soldados cada 24 horas. Estuvo preso 2 años. ¿A cuánto les puedo predicar? ¿Sabes cuánta gente había en el pretorio? 9.000 soldados. Aparte del soldado romano. Era el pretoriano. ¿Viste la película Gladiador? Cuando a él lo van a buscar para matar y él llama a uno y dice, ¡pretoriano! Era el tipo que venía con toda la estampa, con su espada corta y su espada larga, con su escudo de ataque, y tenía un escudo de falange que se unía con los otros para el progreso, para el ataque. Era el soldado que representaba al emperador. Y él dijo, estos representantes del emperador pueden ser representantes de Cristo, mira. Mira cómo lo veía el apóstol. El apóstol vio personas que no conocen a Cristo. Y después lo amarraban a uno y le predicaba. Y comenzó a predicar. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo escribe a los de Roma y a los que están en la casa en Roma? Porque el Evangelio había llegado a Roma, hermano. Porque había predicado en Roma. Donde no se podía predicar, el apóstol predicaba. No digo, hoy estoy aquí y si me meten preso, ya estoy preso. Me la van a hacer difícil. ¿Qué más difícil, hermano? Me van a privar de... ¿De qué le van a privar? Por eso el versículo, mi ciudadanía está en el cielo, acá no importa. ¿Qué libertad? Si nosotros estamos bajo la ley de la libertad de Cristo. Predicamos el Evangelio, dice, para progreso del Evangelio. Se hizo visible, se hizo notorio, se hizo real. Cristo real. El apóstol Pablo vio el momento difícil una oportunidad. En medio de ese momento difícil, la oportunidad de hablar a otro de Cristo. Es como cuando estás en el hospital. Tú puedes estar enfermo quejándote, o puedes estar enfermo y quejándote, pero preocupándote del que está en la cama, no conoce a Cristo. Mira, yo tengo una anécdota de un hermano que hablaba mucho de Cristo. Y lo fueron a ver cuando ya estaba muriendo. Y le avisan a la familia, mira, tuvo un día que se está recuperando, pero siempre ese último día, o esos dos días últimos que abren los ojos, es que ya está haciendo un esfuerzo porque se va a morir. Uno dice, ¿se va a recuperar? No se iba a recuperar. Lo fueron a ver al hospital. Estaba con los ojos abiertos. Papá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo estás? Los hijos le decían, papá, ¿cómo estás? La esposa, amor, ¿cómo estás? Vinieron a ponerle la medicación para el dolor, morfina. Y él dijo, ¿y hablaron a la enfermera de Cristo? ¿Y hablaron? ¿Alguno de ustedes le habló de Cristo a la enfermera? Yo no le he podido predicar. Nosotros nos autocompadecemos, nos preocupamos tanto de nosotros que no miramos al que está al lado. En la micro, no, tiene sueño. No, vamos a trabajar, estamos apretados. Mira, en el metro estoy así. No se me va a escapar si le doy un folleto. Si le digo, Cristo te ama. ¿Te acuerdas de la película del Titanic? Hay un libro que se llama Yo fui el último sobreviviente del Titanic. Dice que había un hombre ahí en el Titanic que cuando se comenzó a hundir, él comenzó a acercarse a la gente, a ayudarle. ¿Crees en Cristo? ¿No crees en Cristo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y les hablaba de Cristo. Cristo te puede limpiar los pecados. Recibe a Cristo porque te vas a morir. Iba y ayudaba a otro. ¿Conoces de Cristo? ¿Crees en Cristo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así fue persona por persona. Y cuando ya se estaba congelando y estaba en su tabla, vio una persona, la tomó de la mano, la subió a la tabla y dice, ¿crees en Cristo? Si no crees en Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese hombre es el que escribe el libro. Yo fui el último sobreviviente del Titanic. Personas preocupadas de otro. Así estaba el apóstol. Eso es un cristiano. Mira lo que dice, las consecuencias del Evangelio. Versículo 14, pasamos al otro. Ya vimos el contexto del Evangelio, ya vimos las circunstancias del Evangelio. Mira lo que dice el versículo 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, por mis prisiones se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. La mayoría cobra ánimo, se alienta. Mira, hermanos, a mí me preocupa cuando leo este versículo. De verdad te digo. Yo me pongo muy mal cuando leo este versículo. Porque he visto que nosotros integramos una categoría a estos versículos que no está. La mayoría predica de Cristo. ¿Y los otros qué hacen? ¿Qué dicen los versículos? La mayoría predica de Cristo. ¿Y los otros? Mientras yo estoy preso, la mayoría cobra ánimo, se anima, se esfuerza, dice, voy a predicar. ¿Y los otros qué hacen? Ayúdenme, ¿qué hacen los otros? La mayoría predica a Cristo. Algunos, a la verdad, predican por envidia y contienda. Unos anuncian por contención, no sinceramente. Pero la mayoría cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar. Pasa circunstancia difícil y la mayoría predica. No, porque con este obispo ahora te da no sé qué decir, soy cristiano. ¿Quién dijo eso, hermano? La mayoría, las circunstancias difíciles, se inunda el sur, hay un terremoto, hay un aluvión, tenemos cerquita acá los aluviones. Es la oportunidad para que nos salvamos, el barro nos pasó por el lado. ¿Para eso las circunstancias? No, para decir predicamos a Cristo, pero la mayoría se anima. ¿Dónde está la categoría acá que no predica? Aparecen los versículos. ¿Y por qué nosotros incorporamos esa categoría? Mira, nosotros decimos cosas que no son ciertas. Nadie se casa. Nadie dura más de 20 años de casado. Hermano Pedro, ¿cuántos años tenía casado?
30.
¿Cómo que la mayoría no se casa? Nadie dura. Hoy nadie se casa. Yo me casé hace 13 años. Y en Palabra de Vida encontré matrimonios que están 7, 10, 6 años de casado. Estamos trabajando en el Club Bíblico allá en La Farfana, donde el pastor es Daniel Cuquín, el director de la radio BBN, y hay 3 matrimonios, 3 y 2 años de casado. ¿Cómo que nadie se casa? No, porque con esto no se puede hablar. ¿Quién dijo que no se puede hablar? La marcha del orgullo gay, LGTB, no puede decir nada. ¿Cómo que no? Háblale de Cristo, predícale el Evangelio. ¿Quién dijo que no? Muestra a Cristo, predica a Cristo. La mayoría se atreve, se anima. Hermano o hermana, debemos ser de la mayoría. La sociedad de señora o la sociedad femenil debe ser la mayoría de las mujeres fieles al Señor, la mayoría que predica, la mayoría que muestra de Cristo, la mayoría que anima a las otras hermanas. Somos la mayoría, querido hermano, con Cristo somos mayoría. ¿Qué dijo el rey David? Agarró piedritas, agarró 5 piedras. ¿Cinco, tres? ¿Cuántas piedras agarró? ¿Por qué agarró 3 piedras? Tenía desconfianza, ¿no? Con una lo mato. Y si se levanta otro, piedrazo va. Él vio a David y dijo, es tan grande Goliat que es imposible que le erren. No, no, hermano, vino un gigante. Pero es imposible, porque si es grandote, ¿a dónde le tire? Le voy a pegar. ¿Ve que nosotros vemos diferente? Él le dice, tú vienes a mí. Estaba a la raya. Tú vienes a mí, pero yo voy a ti en nombre de Jehová. En ese tiempo se hacía la raya y yo veo al gigante, veo la raya, me alejo de la raya. Y dice la Biblia que Goliat se levantó contra él y David corrió más rápido. David fue al encuentro. ¿Por qué huimos, hermano? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no mostramos a Cristo? ¿Qué oportunidad tú tienes de mostrar a Cristo? ¿Qué oportunidad que tienes de hablar de Cristo? La mayoría, ¿qué debe hacer? Cobra ánimo, anímate en esta mañana. Anímate a mostrar de Cristo. Anímate a vivir con Cristo. Se atreven, son osados, dan un paso más sin temor. Ahí tienes la forma de predicar. Y si tú no sabes predicar, comienza en un curso de evangelismo. Comienza en un curso de evangelismo. Hágalo 2, 3 semanas. Practiquen cómo predicar el evangelio. La mayoría se atreve. No, pero nadie está porque tú te paras en la esquina y pareces pentecostal. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si antiguamente se predicaba en las casas y por las calles. Y nosotros, hay gente que rapta conceptos. Ay, no lo vamos a hacer porque nos parecemos a... Hagámoslo porque nos parecemos a Cristo, hermano. Hagámoslo. Hablemos de Cristo. Me gustaría plantearte un desafío. Piensa ahora. Un amigo, un hermano, una persona que tú le puedas llevar un folleto. Ora, ora esta semana, 2, 3 días, ora hoy día. Y dile mañana, amigo, compañero, vecino, compañera de trabajo, hermana, jefa, jefe, estoy orando por usted, le dejo algo para que lea. Invítala, invítalo a venir acá. Invítalo a venir a tu iglesia. Haz una once, haz algo, invítalo a que conozca.
Invita al pastor, pastor, ¿puede venir a vernos? Voy a tener un amigo. No estamos jugando la Copa América ahora, estamos tranquilos. Tienes varios días para pensar. Haz un asado después de la Copa América, para celebrar si gana o pierde. Pero invita a un amigo y predícale el Evangelio. 18 de septiembre, invita a un amigo. Oye, pero ustedes no coman, no toman. Ja, no tomamos, pero comemos un montón. Pues te invito a comer. Te invito a comer a mi casa. Mi mamá hace unas empanadas riquísimas. Ven a probarla. Predícale el Evangelio. La mayoría cobra ánimo, sin temor. Algunos a la verdad. Algunos aprovechadores. La palabra ahí es aprovechador. Lo hacen por envidia. Sentimientos malos. Contienda, son mercenarios. Negocian con el Evangelio. No sinceramente. Motivos impuros. Pero otros por amor. Pero otros por amor. No importa por qué lo hacen otros, importa por lo que lo haces tú. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy puesto para defensa del Evangelio. Apologética. Apologeo. Defensa del Evangelio. No, no se puede decir, hoy no tenemos que contender. La Biblia no dice hay contención. Defensa del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, Pedro dice, tienes que estar preparado para presentar defensa del Evangelio. Defensa del Evangelio. Prepárate para presentar defensa. Terminamos. Versículo 18. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Pleonasmo. ¿Te acuerdas lo que dije antes, pleonasmo? Una repetición para recordarlo. ¿Qué más? No obstante, de todas maneras, no importa, predicamos el Evangelio. Cristo es anunciado. ¿Estás listo para salir a predicar? ¿Estás lista? ¡Vamos! ¡Anímate! Este, escúchame, hermano, no es una clase de autoestima. ¡Vamos, hermano! Y entre paréntesis, el problema no es autoestima. Alta autoestima, baja autoestima. Te consideras mucho, te consideras poco. Es Cristoestima. Si Cristo es primero en tu vida, no es alta o baja. En conclusión, versículo 20. No obstante, de todas maneras, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, ante bien, con confianza, como siempre, será magnificado Cristo. ¿Sabes lo que es la palabra magnificado? ¿Cómo se llaman estos lugares donde tú vas a comprar acá alrededor? ¿Tú vas a comprar a un...? No, no, cuando tú vas a comprar una galleta, un jugo, pan, un almacén, un kiosco, si necesitas algo más grande, ¿a dónde vas? Al súper. ¿Y cómo se llaman esos que son más grandes que un supermercado? Mega, hipermercado. Y el apóstol Pablo dice, no obstante, Cristo será hiper, súper mostrado, será magnificado. Este es un lugar estratégico. ¿Para qué? Para que Cristo sea magnificado, mostrado. Estás en el mejor lugar, mira. No puedo llegar, tengo micro. No, el metro me queda cerca. Todas las micros van para el metro. Y ahora encima, con todas las líneas que nos pusieron, invita a un amigo de Maipú, de donde tú quieras. No, yo vengo de Gran Avenida, vengo del centro. Puedo venir en metro también. Cristo magnificado. Qué lindo que sería que después de esta semana Cristo sea magnificado, mostrado en tu vida. Vamos a terminar. ¿Tengo alguna placa más? A ver. Una más. Mira, termino con estas fotos. El señor que está ahí se llama Carlos Lorman. Carlos Lorman es un pastor en una iglesia en Argentina. Yo te conté que el 15 de diciembre me vine. Y él vino ahora en mayo con su esposa. La niña que está ahí se llama Camila. Está en el cielo con el Señor. Tuvo 3 procesos de cáncer. Se casó. Se iba a casar, le descubrieron un cáncer. Se aplazó el casamiento. Le dio la segunda crisis de cáncer. Se casó con Diego. Durante el casamiento, otra crisis más. Y ya empezó en grado 4.
no hay más que el grado 4. Le hicieron cambio de plaquetas. Lo fui a ver un día antes que falleciera Camila. ¿Cómo estás? Me estoy muriendo. Me estoy muriendo con ella. Pero las enfermeras nos preguntaron ayer cuando le daban la medicación, ¿por qué tú eres tan diferente? No lloras, no gritas, no te quejas. ¿Sabes por qué? Dijo ella y les predicó el evangelio a las enfermeras.
Eso significa que tengo que terminar.
No tengo más tiempo. Predicar el evangelio. Y el hospital donde ella murió fue el lugar donde se le predicó a todos los médicos, a las enfermeras, a las personas del asilo. Cristo fue magnificado. ¿Vas a magnificar a Cristo o tienes que llegar al hospital para pensarlo? Ojo, hermano, ¿eh? Si tú te enfermas después de esto, Dios no es que te va a castigar. Tú puedes atravesar el valle de sombra de muerte de la mano del Señor o solo. ¿Qué vas a hacer? Que Cristo sea magnificado en tu vida. Te invito a orar. Y te pido algo. Esta tarde, este día, a lo mejor mañana, es un buen tiempo para hablar en la mesa. Es un buen tiempo para hablar con tu esposa, con tu familia. ¿Cómo vas a hacer para mostrar a Cristo? ¿Cómo vas a hacer para predicar a Cristo? ¿A quiénes habría que hablarle? ¿A quiénes te gustaría invitar? ¿Por quién te gustaría orar para traerlo? Este almuerzo, esta once, deben servir para orar por alguien. Pon tu lista, usa tu celular, anota personas para orar. ¿A quién vas a invitar? ¿A quién vas a traer? Vamos a orar. Querido Señor del cielo, oramos por esta oportunidad maravillosa. Señor, entendimos el mensaje, Señor, que hay que predicar, que lo podamos hacer, que hermanas y hermanos lo estén haciendo. Y si hay alguno que lo hace siempre, que le des esa firmeza y esa fidelidad para seguir predicando de ti, Señor. Si hay alguno que no lo hace, que esta semana tenga oportunidades de predicar, Señor. Que tú uses a los hermanos de esta iglesia para alcanzar a otros con tu evangelio. Gracias, Señor, porque es una hermosa semana para predicar el evangelio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que no se haya dormido nadie. Muchas gracias.
Gracias, Cristian.
Muy bien, vamos a pedir que pase nomás para finalizar.